Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Su voz es una de las más bellas y originales de los cantautores peruanos. En los 80, gracias a su hermosa voz y bajo su mando, las mujeres de todas las edades nos pusimos carmín en los labios y salimos a correr a arrasar la ciudad. En 1989, varios músicos peruanos se reunieron bajo el nombre de Los Hijos del Sol y junto a ellos interpretó La Flor de la Canela, Un Barco Ciego y Hay un País en América. Este disco logró el premio Grammy. Por si fuera poco, ahora regresa con Sammy, una vizcacha que le habló durante esta pandemia que nos sacudió de cabo a rabo. Hoy, en la entrevista, Roxana Valdivieso. Hola Roxana, ¿cómo estás?
Hola Paola. Ay, qué emoción, qué bonito lo que has dicho, todo lo que has recordado, caramba. Qué lindo, gracias por invitarme a tu nuevo programa y te felicito de paso.
¿Cómo nace Sammy? ¿Cómo nace esta historia? ¿Cómo empieza la Roxana, escritora, dibujante? Cuéntanos, por favor.
Mira, empieza de una manera casual, porque empiezo a dibujar otras cosas. Hacía mucho tiempo que no dibujaba, para empezar, mucho tiempo. Yo estudié artes plásticas en la Católica, fui a diseñadora gráfica, en fin, eso es parte de mi historia de jovencita y trabajé mucho en eso, pero había dejado de pintar, ¿no? Y de dibujar. Y hará 3 años, una amiga nuestra, Charo Chocano, me dijo: Roxy, ¿por qué no hacemos un trabajo juntas? Me encantaría hacer algún negocio, ¿por qué no dibujas unos caracoles, unas cosas de mar, así para hacer unos pisitos? Y entonces dije, ay, qué divertido, pero ahí empezó toda esta historia, porque a mí dibujar caracoles ni mar, a mí como que no es lo mío mucho, ¿ya? Entonces la dejé colgada a Charo con el proyecto y empecé yo más bien a dibujar flores, bugambilias, y después dije, voy a dibujar animalitos y voy a hacer unos pisitos con animales peruanos para niños, pero después dije, no quiero hacer simplemente de nuevo la vicuña, la llama, la alpaca, no, quiero hacer algo distinto, y me puse a investigar cuáles eran los animalitos típicos de los que no escuchamos hablar tanto, ¿no? Y de ahí me encontré con la vizcachita, que por supuesto la había visto, pero la ves así, por el rabillo del ojo, porque es tan rápida, ¿no? Se esconde entre las rocas. Entonces empecé a recordar animales que había visto, que me inspiraban ternura, investigando y leyendo sobre el altiplano y la puna, que tengo una conexión que no sé por qué, debo haber vivido en otra vida ahí. Así fue como empecé a dibujar estos personajes, porque son varios, no solo los que aparecen en el libro, sino que hay otros que espero más adelante también tengan la oportunidad de aparecer en las otras aventuras. Pero así fue el zorro andino, por ejemplo, que vemos ahí en una ilustración, no sé si se está viendo ahorita, pero que es otro animalito precioso. Y en el huevo, ¿no? El suri, que fue este descubrimiento maravilloso, porque sí, yo no sabía que existían estas avestruces sudamericanas, ¿no? Son endémicas del altiplano, no solo del Perú, pero en el Perú al menos quedan poquísimas, y son bellísimas, tienen unas plumas preciosas, corren a 80 kilómetros por hora, y solo quedan 350. Yo creo que ahí fue, leyendo todo esto, enterándome, ahí es que empezó en mi cabeza fabricarse una historia. Yo no sé cómo funciona estas cosas en la imaginación, en la fantasía, el cerebro, cómo funciona, pero la cosa es que un día amanecí y me fui a buscar a Mateo, mi hijo, justamente, y le dije, ¿no sabes? Tengo esta imagen en la cabeza de la vizcachita que se encuentra con un huevo que es de su tamaño y se queda desconcertada. Y así empezó. Ahí empecé a escribir el cuento. Ya.
Sí. Por mucho que mucha gente crea que escribir para niños es una audiencia fácil, es la audiencia más difícil que existe. yo digo porque conozco, tengo el público, un público cautivo en casa, y sé que cuando algo no les gusta, directamente dicen no les gusta. ¿Cómo hizo Roxana Valdivieso este proceso creativo para escribir a niños y conectar? ¿Qué usaste? Cuéntanos qué herramienta usaste para conectar con los niños.
Mira, de verdad, sinceramente, no tuve ninguna herramienta. No te podría decir que utilicé nada, porque lo que salió fue simplemente brotando de mí. Empecé a escribir, a dibujar, y cada dibujo me llamaba al siguiente, y por ahí me atascaba. Después, bueno, lo he contado ya muchas veces de Mateo, que era mi productor, mi editor, y me decía, ¿qué cosa? ¿Te vas a quedar ahí nomás? Me puso una fecha límite. Entonces, esa presión fue lo único que te puedo decir que funcionó en este caso, fue la fecha límite de entrega a mi hijo para que él me aprobara. Además, no me aprobó la primera vez. Me dijo, no, tú puedes ser mucho mejor, esto es nada que ver. y seguí, gracias a eso, terminé el libro. Pero creo que para conectar en general, sea cantando, sea con la pintura o con los cuentos para niños, creo que lo importante es ser auténtico, si lo que tú quieres transmitir es, no lo estás calculando, sino que te nace, o sea, ¿no? Yo creo que pues, conectas. Yo no pensé nunca, ay, ¿a esto le gustará un niño o no? ¿Para qué edad será? ¿A qué público está dirigido? Nada de eso cruzó mi cerebro, simplemente dejé que salga. Además, la ternura es que yo siempre he sentido por los animales, y siempre he sido una persona, y empecé siendo una niña frustrada porque nunca pude tener un animalito, quería tener un caballo, imagínate, vivía en un departamentito de este tamaño, siempre en algún país que nos llevaban a rastras por todos lados, sino mi papá diplomático, nunca pude tener un perro, nunca, ¿me entiendes? Y siempre quise, y muero por los animales, y entonces fue muy, muy íntima mi relación con cada animalito que iba dibujando, me divertía, me reía con ellos, no sé, una complicidad, una ternura, una cosa que no te sabría explicar. Y
¿Qué sigue después de las aventuras de Sammy? Porque va a tener su amigo el zorro, su amigo el gato, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que sigue?
Y después, claro, después, por ejemplo, tengo ya un grupito dibujado, además, donde está el oso de anteojos, donde está el gato montés, el gato andino, salvaje, que es precioso también, y que ahora creo que es el que está en mayor peligro de extinción. El año pasado fue el oso de anteojos y el suri el anteaño. Y tú sabes que el Banco Central de Reserva ha hecho unas monedas justamente de un sol donde salen estos animalitos, y hay ahora una conciencia a nivel gobierno de este tema, ¿no? Y me parece maravilloso. Entonces, pero mira, casualidad o eso que está en el aire que uno lo percibe, no sé, pero así yo me he ido enterando de estas cosas, y ahí veo, esos son mis amiguitos, ¿no? Los amiguitos del cuento, el tapir, que es lindísimo también, o sea, son varios. Si es que conecto,
el tapir, si la gente compra el libro.
¿Perdón? ¿Qué?
Que el tapir es una chapa que lo usan para un político, que no voy a decir cuál político.
Ah, no. Pero todos son chiquitos bebitos. O sea que, como te digo, depende de la aceptación del público, y si, bueno, pues si este libro funciona y perdura y se puede hacer una segunda aventura, pues imagínate, para mí va a ser lo máximo, ¿no? Yo ya empecé a dibujar.
Pero el público también sabe que tú has escrito, no sabe que tú has escrito guiones, que has estado en la producción de muchísimas series, que digamos, escribir no es ajeno a ti. Lo que me impresiona ahorita, viendo el seguimiento de tu carrera, es que hayas hecho una cosa tan especial, con dibujos tan hermosos, sobre algo tan bonito que es para los niños, ¿no? Entonces, en tus planes de escribir, además de Sami y sus amigos, ¿hay algún plan de algún guión, alguna serie en camino? Porque esto llama a escribir más, etcétera.
Claro, otros cuentos, porque me han salido así. O sea, cuando estaba, sobre todo en esta racha, porque es como una racha creativa, ¿no? De pronto estás ahí todo el día, desde las 7 de la mañana hasta la 1, a veces seguía, estaba ahí, dale, dale, y por ahí me salía un cuentito de otro personaje que nada que ver con esta historia, ¿no? Más de ciudad y qué sé yo. Entonces, sí, también hay otros cuentitos, y hasta ahí va, o sea, no me proyecto más allá porque me gusta dejarme sorprender también un poco por la vida y las circunstancias que hacen que de pronto uno hace algo distinto, ¿no? Como en este caso, nunca planeé escribir un libro, ¿no? Fue algo que se dio, como se usa ahora decir tanto orgánicamente.
Y en tu lado musical, en tu lado de cantante, donde has trabajado con el Chino Figueroa, con Manuel Miranda, con que siempre, más o menos, siempre hay como que reencontrones y regresas y vienes, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algo planeado? Porque lo que me he dado cuenta es que Roxana Valdivieso, que tiene una larga carrera como cantante, no tiene Spotify. ¡No puede ser! Tiene que crearse un Spotify con todas sus canciones.
Bueno,
entonces,
¿te cuento? Sí.
Cuéntame un poco, por favor, Roxana, porque aquí somos fans de tus canciones.
Qué linda, gracias. Mira, estoy en Spotify porque alguien que no sé quién es, que, alguien que se ha puesto un nombre que es como Rod Grip o algo así.
Claro, no hay un Spotify oficial, ojo. Eso para ser preciso.
Oficial no hay. No hay, porque como te digo, yo soy tan poco tecnológica, no tengo la más remota idea de cómo se hacen estas cosas, y tengo quien me ayude, evidentemente, pero no ha sido como que. Me ha costado mucho, ¿sabes? Entender que debo de tener una presencia ahí, no sé, soy bien a la antigua, o sea, ¿no? Te estaba contando hace un rato que ni tengo laptop, o sea, porque no siento que me hace falta, si necesito pido prestado un ratito a uno de los chicos y se acabó, pero sí, pues, es importante porque cuando veo, me meto a Spotify y veo y que tengo a gente que me ve o en YouTube también, que no los he puesto yo no he colgado esos videos, ¿no? Y a veces hay 100.000 vistas, 180.000 vistas, y digo, wow, ¿no? Pero también tengo que agradecer que alguien lo haya hecho, porque si no, ni yo tendría recuerdos, no tendría esos videos, no tengo nada en mi poder de toda esa época. Que se grababa pues en cintas, ¿no?
Y si te pusieras a cantar o a escribir, ¿qué género te saldría natural en este momento? ¿Rock duro? ¿Algo más tranquilo, clásico? ¿En qué etapa de musical se encuentra Roxana Valdivieso en este momento?
Uy, yo que he pasado por todas las etapas habidas y por haber, hasta ópera, me mandé una vez, qué gracioso. No sabría decirte. Mira, hay una cosa que sí estoy intentando hacer. Sí, con el Chino Figueroa además, pero lo que pasa es que no ha habido mucho tiempo.
Esa es la primicia, digamos.
Sí, bueno, hacerle a Sami una cancioncita, ¿no? A Sami y una musiquita, en fin, eso fue porque la gente me empezó a decir, ay, pero ¿cómo? Si en el libro de Renato Cisneros hay una canción, por ejemplo, y hay yo, dos, y tú eres cantante, ¿y tú por qué no? Entonces, no, es que no se me había cruzado por el cerebro porque yo estaba en otra nota. Pero después pensé, sí, sería bonito hacer algo así para niños. Siempre me ha gustado el tema de la música para niños. Yo produje un disco con el diario El Comercio, que eran dos CDs, uno de canciones de cuna tradicionales de todo Sudamérica, Latinoamérica, y hoy se fue. Algo pasó y me fui.
Acá estás. ¿Qué? Acá estás.
¿Tú me ves?
Sí.
Sí, por favor, porque yo no te veo ni nada. Ay, disculpen, no sé qué ha pasado.
Yo te veo perfecto, no sé.
Ah, bueno, pero si tú me ves y todo el mundo me ve, no pasa nada. Te escucho bien, o sea que seguimos. Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Lo del Sammy. La canción de Sammy, una música para Sammy, ya, eso. Me pasa algo con la música y tengo que superarlo. Me han ofrecido, por ejemplo, te voy a contar, ya, mi amigo Diego Berti, está que me insiste, Roxana, vamos a hacer Noches de Ipanema, de nuevo, que fue un homenaje que le hicimos a Jobim, eso, por ejemplo, y le digo, no, hazlo tú, yo tengo todas las letras, te paso la música, todo, pero no, pero después pienso, ¿por qué no, no? O sea, que sí, sería lindo, vamos a ver qué sucede y...
Bueno, vas a regresar conmigo, Berti, en Noches de Ipanema, y algo
no,
de...
No sé, cuento, que son cosas que de pronto me proponen, me llaman, me dicen, porque también pasa mucho tiempo a veces en que nadie te dice para hacer nada, ¿no es cierto? O sea, yo he estado bien alejada de la música, y además siempre los proyectos los he generado yo, ¿no? Por lo general, entonces ya no me provocaba producir. Esa es la verdad. Entonces, así ponte, ahora me ha invitado Diego, no lo sé, lo voy a considerar, y así de repente por ahí aparece otra oportunidad y lo haga, pero no está en mis planes inmediatos.
Perfecto. Bueno, para cerrar, Bris, tu grupo de rock, ¿alguna vez regresará?
Ay, ese es un sueño. Bueno, te cuento que somos varios del grupo que quisiéramos. He tenido la suerte de reencontrarme en la vida con Paul Hoyle, que era nuestro bajista y uno de los fundadores de la banda conmigo, y con Giampiero Solari, y porque está en Miami, mi hijo Sebastián, que es cantante, está ahora en Miami, entonces estuvimos todos juntos apareció de sorpresa nuestro baterista, Martín Suberville, fue demasiado emocionante. Todos muertos de ganas, hagámoslo. Bueno, tenemos que contactar a Giampiero, que ahora es un famoso director de teatro y de televisión allá en Italia, para que se anime y ya, pues, podríamos hacerlo, porque eso sí sería lindo. Sería, no sé, me daría mucha ilusión. Ese tipo de cosas me dan ahora más ilusión, ¿no? Que crear algo nuevo, ¿no? Sino más recordar, estar con los amigos, sentirme cómoda, ¿no? Con la gente que trabajo. Eso es lo que para mí es una prioridad ahora. Es eso. Si canto, que sea un ambiente muy relajado, amable, amigable y feliz, ¿no?
Gracias, Roxana. Roxana Valdivieso estuvo con nosotros. Hasta la próxima. Y con ustedes, gracias por acompañarme en la entrevista de hoy. Soy Pau Gas, los espero mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.